todos, soy V Contreras Vascol.
Y yo soy J. Bravo.
Y estamos a jueves.
Señora, jueves, ya el penúltimo día de la semana.
Ya no nos queda nada para disfrutar del fin de semana. Y
eso es.
¿Y hoy qué tenemos hoy, FJ? ¿Qué tenemos?
Hoy tenemos muchas cosas. Tenemos cuentacuentos con Pilar, tenemos poesía con Octavio Jover, tenemos Manu, que nos va a traer un remake de película clásica de ciencia ficción, más, bueno, vamos a hablar de Unamuno, vamos a tener agenda y notición. Empieza el mal tiempo a partir del viernes. El viernes llueve, o sea, sí, mañana. El domingo llueve, o sea, sí, dentro de 3 días. Además va a nevar. Así que si veis que no podéis salir de casa y decís, uy, qué aburrimiento, no tengo nada, pues para eso está nuestro podcast, Vascom.
Claro, si os aburrís, si estáis tal y como dice en casa por el tiempo FJ o porque estemos confinados, que todavía no lo sabemos, pues ya sabéis lo que podéis hacer, escuchar los podcasts del Universo Literario. No os mováis, que comenzamos. Se meten muchos líos.
Un niño que nos mete muchos líos, que el martes nos dio la sorpresa, que estuvo por aquí, y hoy no viene con perrito, y acompaña, como no, a nuestra cuenta cuentos, que nos trae un nuevo cuento también esta noche. ¿De quién hablamos, Vasco?
Pues de Pilar, de nuestra cuenta cuentos, la maravillosa Pilar. No vamos a hacerla esperar más, y vamos a escuchar. A ver qué nos cuenta Lío y Pilar esta noche. Buenas noches.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Compañeros y oyentes de Universo Literario. Y, por supuesto, Vascón, FJ, tenemos que dar las buenas noches también a todos los niños y niñas que están ahí esperando a que les contemos el cuento. Y también tenemos que dar las buenas noches a Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y estamos muy contentos de que estés con todos nosotros. El martes nos sorprendiste mucho cuando llamaste al canal.
Sí, porque, mira, digo, voy a llamarlos y les digo hola. Y por eso llamé por teléfono para deciros hola. Y mi perrito no paraba de ladrar.
Ya nos dimos cuenta que Zoe no paraba de ladrar. Y Vascón y FJ te preguntaron que qué tal el colegio. Y ahora te lo voy a preguntar yo. ¿Qué tal el colegio, Lío?
Pues mira, Pilar, en el colegio nos lo estamos pasando muy bien, todos los niños, porque jugamos a correr sin acercarnos, todos con nuestras mascarillas puestas y también nos lavamos las manitas y no compartimos. Y todo.
Los profesores tienen que estar muy contentos viendo lo bien que lo estáis haciendo.
Sí, sí, todos están muy contentos. Y luego dice la profesora que vamos todos a aplaudir porque lo estamos haciendo muy bien. Y entonces todos los niños aplaudimos porque lo estamos haciendo muy bien. Y mira, Pilar, como Ivy tenía una mascarilla de flores que no le gustaba, pues entonces le dije yo que le dijera a su padre y a su madre que le compraran una mascarilla de su héroe favorito. Y ahora lleva una mascarilla de su héroe favorito y está muy contento.
¿Y cuál es el héroe favorito de tu amigo?
Pues mira, el héroe favorito de mi amigo es Batman y lo tiene dibujado en su mascarilla. Y es cuando se pone a jugar conmigo, dice, mira, mira, yo soy Batman. Y yo le digo que yo soy el hombre que sube por las paredes y tira telas de araña. Y que si coge detrás de mí, le voy a tirar una tela de araña y entonces le voy a dejar metidito en una tela de araña. Y entonces Ivy coge que te coge por todo el patio y yo voy detrás de él. Y le digo, venga, espera, espera, que te voy a tirar una tela de araña y verás qué bien nos lo vamos a pasar. Y ahora todos los niños del colegio Pilar quieren llevar sus mascarillas también de héroes. Y las niñas dicen que ellas también quieren llevar mascarillas de niñas superhéroes. Y entonces luego todos vamos a jugar y cada uno tiene que hacer lo que hace su superhéroe.
Bueno, qué bien os lo vais a pasar, pero tú no hagas lo que hace tu superhéroe, subirse por las paredes, ni lo intentes, ¿eh, Lío?
No, Pilar, que no me voy a subir por ninguna parte.
¿Seguro?
Seguro, seguro.
¿Ni en las sillas?
No,
ni en las mesas.
No, Pilar, ni en la silla ni en las mesas.
O sea, que si quieres jugar a ser tu superhéroe, lo haces en el suelo, como si fuese una pared, ¿vale, Lío?
Sí, Pilar, que sí, que sí, que lo hago como tú dices, como si fuera una pared en el patio, pues me tumbo en el suelo y ahí hago como que estoy escalando.
Claro. Y te piensas que estás escalando por una pared, pero no te subas a las sillas ni a las mesas, porque te puedes caer, Lío.
Sí, Pilar, no te preocupes, que no me voy a subir por ninguna parte. Mira, Pilar, le hemos dicho a nuestra profesora que si un día nos podemos disfrazar de superhéroes igual que los que llevamos en las mascarillas. Y dice la profesora que si somos buenos y seguimos haciendo las cosas así de bien, que un día vamos a hacer todos una fiesta y vamos a ir todos disfrazados de los héroes que llevamos en las mascarillas. Entonces todos los niños nos hemos puesto muy contentos porque a lo mejor dentro de poco, dice la profesora, que podemos ir disfrazados, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí, que la profesora está tan contenta con vosotros porque lo estáis haciendo muy bien, muy bien, muy bien, que un día os va a decir que podéis ir todos disfrazados y ya verás lo bien que lo vais a pasar.
Pues cuando la profesora diga que podemos ir disfrazados, pues entonces te lo cuento, ¿vale?
Vale, cuando la profesora os diga que podéis ir disfrazados y hagáis esa gran fiesta de disfraces, entonces no lo cuentas y no cuentas lo bien que te lo has pasado con todos tus compañeros del colegio.
Sí, y con Ivy y con todos, todos, todos.
Pues nos parece una idea fantástica y me gusta mucho que hagáis caso a las profesoras y a vuestros papás y a vuestras mamás y nos quitéis las mascarillas y os lavéis las manitas y no compartáis. Eso está muy bien. Y ahora, Lío, vamos a empezar con el cuento. ¿Qué te parece si empezamos ya con el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí escuchando el cuento. Y luego...
Luego me dices si te ha gustado.
Sí, luego te digo si me ha gustado.
Vale, todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? Polvos de hada. Érase una vez un lugar encantado en el que vivían unas bellísimas hadas. Sus alas eran preciosas, de muchos colores, y brillaban tanto que cualquiera las podía ver cuando volaban en el cielo. De todas ellas había dos que destacaban por encima del resto. Una de ellas se llamaba Alina y la otra Gisela. Ambas tenían las alas más grandes y brillantes de todo el lugar, tanto que el resto de hadas las admiraban profundamente. No muy lejos de aquellas hadas vivía Úrsula, la reina de los mundos oscuros. Una hechicera muy fea, llena de arrugas y con la cara muy arrugada. Cuando la vieja bruja observaba a las hadas, pensaba:
algún día os robaré vuestros polvos de hada para convertirme en la hechicera más bella del lugar.
Úrsula era tan envidiosa que era capaz de todo. Así lo demostró el día que las hadas organizaron una fiesta. Ese día todas las hadas se pusieron muy guapas y volaron en el cielo mostrando todos sus encantos. Alina y Gisela eran las más brillantes de todas y ese día estaban especialmente bellas. Cuando Úrsula las vio, no dudó ni un segundo en ordenar a sus cuervos malvados que fuesen a secuestrarlas. Y mientras Alina y Gisela revoloteaban en el cielo, los pájaros se lanzaron a por ellas.
—¡Cuidado, cuidado! ¡Mirad esos pájaros tan feos! —gritaban el resto de las hadas desde el suelo.
Las hadas volaron y volaron para intentar escapar, pero los cuervos pudieron raptar a Gisela.
—¡No! ¡Soltarla!
—gritaban las hadas. Pero los cuervos se la llevaron a los mundos oscuros donde la bruja Úrsula le robó sus polvos de hada y la encerró en una jaula.
—¡Por fin tengo mis polvos de hada! Ahora me convertiré en la más bella hechicera,
gritaba Úrsula triunfal. La pobre hada se quedó apagada y triste sin sus polvos mágicos. Además, la pobre ya no podía volar. El resto de hadas no podía permitir lo que estaba pasando y entre todas pensaron un plan para salvar a Gisela. Entonces decidieron enfrentarse a la malvada bruja y así fue. Todas las alas volaron hacia los mundos oscuros. Fue un viaje muy duro y, aunque las hadas estaban agotadas, sabían que era necesario para ayudar a su compañera. Se esforzaron mucho, sobrevivieron a las peores tormentas, pero por fin encontraron a Úrsula.
Venimos a rescatar a Gisela y no nos moveremos de aquí hasta que le devuelvas sus polvos de hada, dijeron.
Úrsula no podía parar de reír. Ahora que tenía sus polvos de hada, no daría un paso atrás. Pero las hadas no se movieron de allí, y fue entonces cuando Alina dijo:
«Espera, yo te daré mis polvos si la liberas».
Úrsula sabía que los polvos de Gisela eran más poderosos que los de esa hada, así que se rió aún más. El resto de hadas se dieron cuenta del gesto que había tenido su compañera y tuvieron una idea.
Espera, todas te daremos algo de nuestros polvos si liberas a Gisela. Somos más de 100 hadas. Así conseguirás los polvos que necesitas.
Úrsula se dio cuenta de que así conseguiría mucho más polvo del que tenía y acabó aceptando el trato. Las hadas le hicieron prometer que nunca más las molestaría y entre todas consiguieron salvar a Gisela. Todas sabían que si perdían parte de sus polvos de hada, ya no serían tan brillantes, ni volarían tan alto, ni serían tan espectacularmente bellas. Pero también sabían que era la única manera de ayudar a su amiga y entre todas hicieron el esfuerzo y devolvieron a Gisela la magia de sus alas. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar! ¡Qué hada más mala que quiere robarles el polvo a las pobrecitas hadas buenas!
Sí, pero mira, luego todas se han puesto de acuerdo y han dado un poquito cada una y así, pues, la bruja mala, hada mala, está contenta y todas las hadas buenas también están contentas.
Pues sí. Pues menos mal que las hadas han dado un poquito de polvo a la mala de Úrsula, porque si no, pobrecita Gisela, que sí.
Claro que sí. Bueno, ¿te ha gustado el cuento?
Sí, me ha gustado mucho el cuento de las hadas.
Bueno, Lío, pues ya nos tenemos que despedir, porque esta noche...
Sí, esta noche el cuento ha sido más largo, ¿a que sí, Pilar?
Sí, esta noche ha sido un poquito más largo el cuento. Así es que, ¿qué te parece si ya nos despedimos hasta el próximo jueves?
Sí, Pilar, Adiós a todos. Y el jueves te vuelvo otra vez a llamar, ¿vale?
Claro que sí. El jueves esperamos tu llamada. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos despedimos hasta el próximo martes. Bueno, yo me despido hasta el próximo martes, porque el lío se despide hasta el jueves, esperando que te paséis una feliz noche. Besitos para todos y felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Claro, ¿cómo no te vas a reír? Si es que con lo que le ocurre a este muchacho, qué gracioso, la vuelta al cole con las mascarillas, ¿verdad? Y con su amigo. Bueno, en fin. Aparte, te alegra, ¿no? Dentro de todo lo que estamos viviendo. Saber que los pequeños... Exacto, vuelven con mucha ilusión a pesar de las dificultades. Y que esto está hecho, como digo yo.
Pues sí.
Porque presentar un libro siempre es una alegría, ¿verdad? Y bueno, decirle a los oyentes que se tienen que hacer con ese poemario, La felicidad líquida, de Octavio Jover Rubio, y que lo presenta, si estáis por allí y podéis, y todavía tenéis aforo, pues lo va a presentar el 17 de octubre, sábado, a las 7 de la tarde, en la Fundación Paurides, en el DA. El aforo es limitado, ¿vale? Entonces, si queréis acudir, pues poner Octavio Jover Rubio en internet o en nuestra página web le podéis encontrar también y informaros a ver si todavía tiene aforo. Porque desde luego, si estáis por allí cerca y podéis ir a la presentación del libro de Octavio, lo vais a pasar muy bien porque seguramente tal y como suele preparar la sección, lo que es la presentación del libro, no me pudiera imaginar lo bonito y lo ameno que va a ser, ¿verdad?
Sí,
seguramente tenga música también y bueno, yo estoy hablando por hablar, pero yo me lo imagino así muy idílico.
Seguro que música va a haber, eso no lo dudo, que va a haber poesía, tampoco lo dudo, y que va a estar rodeado de toda la gente que pueda, y cercanos y lejanos, y desde aquí nosotros particularmente yo no puedo viajar a él en esa fecha porque tengo compromisos, pero sabe que en la distancia le estaremos apoyando. Bueno, Vasco, pues yo creo que sin más vamos a dar paso a Octavio Jover y a su padre y que empiece la poesía en el jueves de Radio Universo Literario.
Pues sí, Octavio Jover el poeta y Octavio Jover Bernabéu a la guitarra. Vamos con ellos.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche vuelvo con poesía, con las canciones de mi padre, de su grupo Los Pepe 04. Y bueno, y empiezo por anunciaros que publico un nuevo poemario que va a llevar por título La felicidad líquida. Lo publico en Elda, saldrá, ya tengo fecha de presentación, el 17 de octubre, sábado, a las 7 de la tarde, la Fundación Paurides, y me presentará mi profesor, don Vicente Aravid López, que fue profesor mío en EGB, ¿no? Y le guardo un gran recuerdo. Y mi padre me acompañará también a la guitarra, ya le he puesto deberes, va a sacar dos canciones del poemario, y bueno, me acompañará tocando la canción. O sea, recitando, pues él también tocará la guitarra y me acompañará. Y bueno, pues el poemario La felicidad líquida es un poemario de amor, pero que contiene versos existencialistas, ¿no? La verdad que parece que yo, que soy un poeta que siempre pues ha tirado más al romanticismo, pues ahora parece que me cuestiono cosas, parece que dentro de mí pues surgen preguntas, ¿no? Y intento, no sé, hallar respuestas y bueno, y ahí van estos otros tipos de poesía, ¿no? Que estoy engendrando ahora, que estoy creando, y ya espero que os guste, que os haga reflexionar un poco, ¿no? Porque esta felicidad, ¿no? que teníamos y que era una felicidad sólida, que la teníamos ahí en la palma de la mano, que no valorábamos, pero bueno, que ha llegado el coronavirus y esta felicidad sólida nos la ha hecho líquida y se nos escapa ahora entre los dedos y vemos que lo que tenemos y ahora sí que apreciamos las cosas buenas e intentamos agarrarnos a eso, a los momentos felices juntos, a la familia, a la literatura, intentar aprovechar el tiempo, ¿no? Parece que la cercanía de la muerte, por muy fuerte que parezca, no, nos hace más aferrarnos a la vida, ¿no? Y eso es lo que, no sé, lo que me hace reflexionar, ¿no? De esta pandemia, que es aprovechar, ¿no? Aprovechar todo el tiempo que tengamos, ¿no? Porque no sé, igual no vuelve no vamos a perder el tiempo, no vamos a hacer cosas que, no sé, hacer lo que a ti te guste, con todo el respeto, ¿sabes? Pero que te haga feliz, y aprovechar estos momentos de vida, ¿no? Para disfrutar y sentirte vivo haciendo lo que te gusta y, no sé, lo que te apasiona, ¿sabes? Así tú serás feliz y seguro que de tu felicidad todo lo que hay a tu alrededor lo llenas de felicidad, ¿sabes? Lo irradias. Y bueno, no me enrollo más, que a veces me enrollo mucho. Bueno, pues os voy a empezar leyendo como una cosita, como deciros, bueno, como primicia, ¿no? Los tres primeros poemas de este poemario, de esta felicidad líquida, ¿no? El primero dice así. Ayer dejé de ser yo, justo antes de que cerraras tus ojos, justo antes de mi lágrima, justo antes de que te llevaras la noche entre los restos de tus párpados. Dejé de ser yo y me convertí en aire para acariciar tu rostro, tu pelo, mientras te alejabas. Ahora vamos con el segundo poema. Este, como os comento, es más reflexivo. Dice así. El llanto involuntario de la lluvia cae sobre las copas infinitas. Mi voz se agota y mis lágrimas viajan sobre el lienzo del aire. Es triste encontrar el vacío mientras caminas lleno de preguntas. Todo el universo cabe dentro de una gota de agua. ¿Quién escucha el sonido de la lluvia? ¿Quién detiene la gota que se perderá en la arena? Y ahora vamos con el tercero, que dice así. Mi mano aprendió tu rostro, su caminar tranquilo en la dimensión de tu cuerpo. En ella habitamos unidos, viajando por el tiempo. En sus líneas de tus labios, a veces, coloco mis besos. Y una hora de ti comienza a inundar mi boca. Bueno, pues espero que os hayan gustado estos tres poemas, ¿no? Que son los tres poemas de mi poemario La felicidad líquida. Bueno, ahora vamos con poetas alicantinos. Voy a leer a dos poetas de Alicante. Una chica es Esther Avellán Rodes, una gran poeta alicantina, que ha escrito varios poemarios. Y de su poemario Cuarto sin ascensor, voy a recitar estos versos. Dice así: dejar que las avenidas se inunden de silencios y que en cada uno aparezcas tú. Que mi cuerpo se cubra de abalorios y lazos de terciopelo sobre tu boca. Acostumbrarme al latido de tus manos, transformando las palabras en una mirada. Caminar sin prisa y entrar por una caricia subterránea que recorre pasillos intransitables. Tú, la solución que se detiene, el pensamiento que proclama el placer en el destierro. Eres vida en esta península de muertos. Esther Avellán Rodes, una gran poeta. Y ahora vamos con Nacho Vidal, otro poeta de Alicante, de Monóvar. Este poemario que acaba de publicar, Nacho Vidal, así termina, se titula, está publicado por 50, editorial Frutos del Tiempo. Voy a leeros el primer poema del poemario, que dice así. Este primer poema dice así: parpadea dos veces si estás muerto. Me fascinaba pelar los conejos, ayudar a pelarlos, mantenerlos en alto, con las patas abiertas, colgados del aire boca abajo, calientes todavía. La sierra del cuchillo rasgando, ruc, ruc. La piel de las patas traseras, rock, rascando el vientre. Antes que la evisceración, antes que el cuchillo bajando vértebra a vértebra, clac, 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 hasta dejar partido el cuerpo en dos pedazos. Que no se te baje, cariño, manténlo siempre en alto. Antes que sujetar el corazón o los riñones con mis propias manos, lo que más me asombraba, antes de todo lo demás, era la piel colgando, vuelta del revés, la carne al aire, igual que un niño, con los brazos en alto y el pijama atascado en el cuello. El resto ya casi no me interesaba. Tripas, ojos y sangre, mierda en muchas ocasiones. Me fascinaba penar los conejos, ayudar a penarlos. No me lo dijo nadie, lo aprendí yo solo, allí, manteniendo bien alto aquellos animales. Así iban a ser las cosas por dentro, siempre, al darles la vuelta, todo asco, todo mancha. La verdad que es un poema fuerte, muy fuerte, pero que tiene un mensaje muy, muy grande y muy importante, ¿no? La verdad que cuando le damos la vuelta a las cosas, cuando estamos ahí metidos, ¿no?, es cuando vemos la verdad, y la verdad a veces duele, ¿no? Por ese mensaje que yo saco, cada uno de la poesía extrae sus propias conclusiones, ¿no? El poema de Nacho Vidal, un gran poeta alicantino, que os recomiendo. Y bueno, y ahora vamos con mi padre, que nos trae una canción de su grupo Los Pepe 04, El mendigo de la esquina. Y nada, y él está ahí trabajando todas las semanas, está currándose las canciones, intentando sacarnos una versión bonita, una versión que nos llegue a todos, al corazón. Y hoy viene con una canción que espero que os guste muchísimo, El mendigo de la esquina, Octavio Jover Bernabéu. Con esta canción me despido, hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande a todos. Nos vemos en los versos. Chao.
Porque la vida a algunos les irá tan mal, porque a otros les sonreirá. Pregúntale al mendigo de la esquina si ha conseguido ya para bebida. Quizás no le haya ido hoy tan mal. Prefiero un lugar de fantasía donde nunca jamás se oculta el sol, donde no se refleje la tristeza que esconde la sonrisa de su cara. Poder vivir la vida sin temor. Vive alegre la vida, déjate de problemas, que por mucho que gane va a caer de madera. Vive alegre la vida, déjate de problemas, que por mucho que ganes va a caer de madera. Porque la vida a algunos les irá tan mal, porque a otros les sonreirá. Pregúntale al mendigo de la esquina si ha conseguido ya para bebida. Quizás no le haya ido hoy tan mal. Prefiero un lugar de fantasía donde nunca jamás se oculta el sol, donde no se refleje la tristeza que esconde la sonrisa de su cara. Poder vivir la vida sin temor. Vive alegre la vida, déjate de problemas, que por mucho que gane va a caer de madera. Vive alegre la vida, déjate de problemas, que por mucho que ganes va a caer de madera.
Encima con la guitarra, y bueno, de verdad, no os perdáis la presentación de su libro La felicidad líquida, el 17 de octubre a las 7 de la tarde en la Fundación Paurides en Elda. Va a estar a la guitarra Octavio Jover Bernabéu, él como poeta Octavio Jover Rubio, La felicidad líquida, y lo presenta Vicente Arabiz López. O sea, no puede faltar. Como me entere que estás por allí, ¿no has pasado? Ya verás.
Quedamos con el libro de Octavio en la cocorota.
Eso, luego me escribes y me dices, he estado allí, y me muero de envidia. Víctima, la que a mí me ha contado un pajarito, no voy a decir quién, pajarito Twitter o quien sea, que tú estás preparando algo y ya dentro de nada nos dará la sorpresa. Así que no pongas esa cara a los oyentes si nos están escuchando. Perdona por el sonido, porque sabes que estamos en videoconferencia, entonces no sé exactamente cómo se estará escuchando. Me pone una cara diciendo, pues no sé qué me estás contando. Pues sí, sabes que te estoy contando. Así que en nada, pues cuando lo tengas terminado el proyecto que estás haciendo, pues nos darás la sorpresa y podremos disfrutar de esa sorpresa.
Yo llevo desde el confinamiento en modo experimentación, experimentando cosas que yo qué sé. Yo las comparto, ya sabes que me gusta compartir y me gusta que la gente sueñe. Y hablando de sueños, fábrica de sueños, ciencia ficción, juegos, películas, libros, viene nuestro siguiente colaborador, Manu Gutiérrez, Manu Gutiérrez con Book and Games. Y viene esta noche Bascom, viene con una peli que a mí me marcó muchísimo, que me gustó muchísimo también, que sale David Bowie en el final, y viene a hablarnos de un remake de ese clásico.
David Bowie, ay, ¿no será la de Laberinto?
No, ah. Y de hecho me he equivocado, no es David Bowie el que sale. Es Sting el que sale.
Ah, FJ, pues decir a David Bowie va un poco,
¿eh? No, pero bueno, es que, claro, como también llevo el pelo punta así como David Bowie. Y me he equivocado, me he colado, lo siento. Pues bueno, es Sting.
Maravilloso igual, a mí los dos me encantan, sinceramente, tanto Sting como David Bowie.
Yo espero que haya gente que sepa de qué película estoy hablando, y si no saben de qué película estoy hablando, Manu ahora va a deciros de qué película se trata.
Pues vamos a escucharle. Vamos a escucharle.
Adelante, Manu.
Buenas tardes, oyentes de Radio Universo Literario. Nuevo jueves, nueva semana, y es con esas que hoy vamos a hacer predicciones. Predicciones argumentadas, porque son temas que pisan fuerte desde hace tiempo. Y vamos de ciencia ficción. Mucho se ha hablado de Juego de Tronos, pero el estilo mesianista en la literatura existía mucho antes de Canción de Hielo y Fuego, y uno de sus máximos exponentes cuenta con una nueva e inminente versión para la pantalla grande. Hablo de las novelas escritas por Frank Herbert en 1965. ¿Aún no sabes de qué hablo? Pues ya estás tardando en conocer bien la saga de Dune y todo lo que ello implica para la literatura. Porque Dune es grande, grandísima, podría decirse que en todos los aspectos cualitativos que la valoran. En dimensión, en calidad, en crítica y en filosofía, Dune ganó el premio Nebula a la mejor novela de ciencia ficción el mismo año en el que fue publicada, y que más adelante, en el 75, la recibiríamos en España de manos de la editorial Acervo. Se insertó en la cultura popular como un clavo sobre la mantequilla. Y no es para menos, cómics, películas, videojuegos, y ya iremos a eso. Es curioso saber que sus adaptaciones al cine tuvieron tiretes a la hora de interpretar la novela a la gran pantalla. Lo que en un principio iba a ser del director Jodorowsky, con diseños de Moebius y H.R. Giger, y con actores como Orson Welles o Salvador Dalí, acabó bajo la dirección de David Lynch y vio la luz en 1984. Pero vamos, digamos que no salió muy bien la cosa. Hablamos de un fracaso estrepitoso en taquilla y una crítica bastante hiriente por parte de prensa y público. El esfuerzo de crear una adaptación de 3 horas que a su vez hiciera comprensible la novela de Herbert apenas dio como consecuencia un cabreo monumental por parte de David Lynch con la productora, hasta el punto de prometerse el no volver a hacer una peli por encargo en su vida. Pensad que es imposible encorsetar la magnitud de la novela en unas míseras 3 horas, y sin embargo el film conseguía captar el espíritu de la obra. Más adelante, otro intento fallido de hacer una nueva película, y actualmente, en 2020, ya hemos podido ver el tráiler de la nueva película que viene de mano de Denis Villeneuve, y con nada menos que Hans Zimmer, la leyenda, a la batuta de la parte musical. Y es que, repito, Dune es grapa en la cultura pop. A sus adaptaciones, con mejor o peor éxito, se le han sumado la televisión, las novelas gráficas y los videojuegos. Y en 1990, la editora Virgin expresaría su visión de los mundos de Herbert con la desarrolladora Cree y Westwood. No es moco de pavo, el juego cosechó el éxito que no consiguió el film y se lanzó para Amiga, PC y más tarde para Sega CD. Con un apartado técnico vanguardista en la época, trataba las aventuras de Paul Atreides en una mezcla entre estrategia y aventura gráficas. Se tomaba ciertas licencias para traducir el lenguaje de la novela al del videojuego, adaptarlo a las mecánicas jugables y el resultado fue, sin embargo, bueno, muy bueno. Era una mezcla extraña para la época donde debíamos gestionar económicamente y militarmente nuestro avance en el planeta Arrakis, mientras usábamos la historia a modo de aventura gráfica. Y quiero hacer especial mención a la banda sonora, pues hablamos de uno de los puntos más destacados del videojuego. En la edición limitada del mismo se podía encontrar un CD con la banda sonora compuesta por Stephanie Peake y Philip Ulrich, y posteriormente se vendió por separado para quienes no llegaran a conseguir la edición limitada. Se convirtió en uno de los CDs musicales de videojuegos más vendidos y a día de hoy es una reliquia muy cotizada y difícil de encontrar, así que daré un vistazo a tus pertenencias por si la tienes, que puedas tener un tesoro y ni lo sabes. Pero no acaba ahí la cosa. Si teníamos un galifante a medio camino entre la estrategia y la aventura, el estudio de Westwood, por paralelo, producía al mismo tiempo otro juego basado en la franquicia, Dune 2, Batalla por Arrakis, otro juego también aprobado por Virgin y que desechaba la historia original y se basaba directamente en la película en necesidad de hacer un juego de estrategia puro y duro en tiempo real, que asentaría para muchos las bases del género en otras joyas más jóvenes como pueden ser el posterior Age of Empires. Curiosamente fue este el que asentó las bases hacia donde debería dirigirse la franquicia de Dune, la estrategia, y los mismos Westwood Studio fueron los encargados del desarrollo de una segunda y tercera entrega amparada en el universo de Herbert. Pasan 6 años hasta que veamos el nuevo Dune más estratégico y bautizado con el nombre de Dune 2000 y lanzado en 1998, 2 añitos antes. Continuaba con las mecánicas que hicieron grande a su antecesor. Westwood contaba ahora con la ayuda de la desarrolladora Intelligent Games y quisieron darse un auto-homenaje haciendo un remake del Dune que lanzaron en el 92. Adaptaban los gráficos y la jugabilidad a la nueva época y el videojuego fue desarrollado para funcionar en la plataforma de Windows, aunque más adelante acabó también en PSX, la PlayStation original. Para esta última versión se olvidaron de los sprites computables de los viejos ordenadores y añadieron elementos en 3D. Y no olvidemos que sumaron a la versión antigua del 92 una funcionalidad online que permitía un multijugador de hasta 5 players que se disputaban las tierras con los ejércitos que iban comandando. El juego no funcionó precisamente mal, estaba hasta cierto punto condenado por los más puristas del 92, amén de algunos errores en los añadidos jugables que mataban el sutil equilibrio que había en las mecánicas jugables. Fueron problemas que se solventaron mediante parches, aunque no era un momento en el que todo el mundo tuviera un hotpoint al lado de su casa con acceso a internet. Para 2001, unos 3 años después, fue cuando Westwood, junto a Intelligent Games otra vez, se plantearon sacar una secuela formal y no una revisión de su antiguo clásico. Emperor Battle for Dune traía el 3D ahora de una forma nativa a su sistema y no era una cuestión de revisiones. Otra vez más, el sistema RTS o estrategia en tiempo real eran las mecánicas con las que se disfrutaba la propuesta. Su mayor problema, que para entonces habían ya otras propuestas para los jugones interesados en la estrategia. StarCraft, Age of Empires, Warcraft, Command and Conquer presidían por completo el top de esta jugabilidad y Dune, si bien aportaba un apartado visual muy chulo, poco hacía más aparte de ampararse en una franquicia conocida. No es que no fuera divertido, que lo era, pero tenías propuestas mejores y más accesibles a la vuelta de la esquina, y el juego pasó a ser más una anécdota que una intención clara de dar un golpe en la mesa o tratar de ser revolucionario de alguna forma. Era un juego cómodo desde la base jugable y su apartado visual no trascendía tampoco al Olimpo de los jugones. Y por último, volvamos a Cryo, los que hicieron el primer Dune, y con una licencia que se movía por su trama, en 2001 también fue el año en el que pudimos ver a Franz Herbert Dunn, y era el juego que se alejaba de la estrategia en la franquicia, y mucho me temo el que le andió en el fango del todo. Era un juego que se alejaba del sistema tópico ya casi tatuado de la estrategia en tiempo real o RTS, y se anexionaba a otras mecánicas narrativas como lo eran las aventuras en 3D. Su referencia, ni novela ni película, sino la serie que Steve Fire realizó sobre la novela. A pesar del cierto éxito del show que contaba con 3 capítulos y que animó a mucha gente a introducirse en las novelas, el videojuego acabó por terminar de un día Cryo en la bancarrota y nunca más se supo. Pero volvamos al presente. Ahora tenemos un nuevo film y mucho se especula del regreso de Dune al mundo de los videojuegos. Desde la caída de Cryo hasta ahora apenas ha habido varias intenciones que acabaron en cancelaciones antes de salir en nada. Y la última palabra la tienen los chicos de Funcom, creadores del juego de Conan Exiles. Incluso algo más, aunque aún no mostraron nada, de realizar un nuevo videojuego ambientado en las dunas de Arrakis. Anunciaron un acuerdo con la compañía Legendary Studios, que son los poseedores de la licencia, y han firmado un contrato exclusivo de 6 años para el desarrollo de hasta 3 videojuegos de Dune, tanto para PC como para consolas. Ya se ha hablado de que el primero será una aventura de mundo abierto, multijugadora, masiva, y algo muy parecido a lo que ya han hecho con la franquicia de Conan, que no les ha ido precisamente mal tampoco, la verdad. Es un terreno que conocen y que saben que es bastante fructífero. Ya solo queda esperar a que empiecen a anunciar chicha, ya sea a base de vídeos, y poco a poco ir viendo cómo remonta la marca de una de las novelas más gloriosas dentro del corte de la ciencia ficción, y a la que el mismísimo Arthur C. Clarke declaró como «No conozco nada comparable a ella salvo El Señor de los Anillos». Con esto me despido, espero que os haya gustado. Un saludo a Bascom, FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Un saludo y hasta la próxima.
El 29 de septiembre.
Por ejemplo.
El 29 de septiembre de 1864, del señor Miguel de Unamuno.
Sí, señor. Sí, señor.
Señor Miguel de Unamuno.
¿Qué vamos a hacer con Unamuno hoy?
Pues vamos a dedicarle unos minutos, los que nos quedan, para hablar de él, de su figura y sus obras. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que Millán Astray le gritó: muera la inteligencia. Y él astutamente le sentenció diciendo: venceréis, pero no convenceréis. Pues Miguel de Unamuno, ya hemos dicho que nació en Bilbao en 1864, estudió filosofía y letras en Madrid. En 1891 obtuvo la cátedra de lengua griega en la Universidad de Salamanca, de la que fue posteriormente rector. Su posición política e ideológica va a estar marcada por la implicación y la evolución y el espíritu crítico, y durante unos años pues se va a sentir atraído por el socialismo y su abierto rechazo a la dictadura de Primo de Rivera, que va a ocasionar que el gobierno pues decretase su destierro a Fuerteventura.
Sí, bonita isla, por cierto. Sí. Allí residió hasta 1924, que es cuando logra evadirse del confinamiento. Fíjate, 1924 y estaba confinado. ¿A qué suena eso? Tras un año en París, pues se instaló en Hendaya, que sabéis que es un pueblo fronterizo con el sur de Francia. Y ahí estuvo hasta la caída de la dictadura de Primo de Rivera en 1930, que viene, como todos sabéis, la República que favorece el regreso a España de Miguel de Unamuno, donde fue recibido con honores. ¿Qué pasó? Pues que se le dio de nuevo el cargo de rector en Salamanca, fue elegido diputado por esa ciudad, pero las diferencias con el nuevo régimen harán que al estallar la guerra civil en el 36, apoya a los militares.
Sí, pero sin embargo el enfrentamiento directo con los sublevados, en concreto con Millán Astray, el que es el fundador de la Legión, pues se produce pronto y le va a traer como consecuencia un arresto domiciliario que va a durar hasta su muerte, y en ese mismo año, el 12 de octubre de 1936, se van a celebrar en el Paraninfo de la Facultad diversos actos para conmemorar el Día de la Raza. Unamuno considera que en ellos se había ofendido a los vascos y a los catalanes, por lo que increpó a parte de los asistentes, y ante sus palabras, pues bueno, lo que he comentado antes, Millán Astray reacciona con ese famoso grito de muera la inteligencia, y él sentencia con el venceréis pero no convenceréis. Y si has podido ver la película, FJ, ¿la has visto?
Sí, la vi.
Vamos a recomendar a los oyentes, si no la han visto, que la vean. A mí me encantó, ¿verdad? Porque se ve un Unamuno muy cercano. Y bueno, y también con toda... Bueno, no voy a develar nada, todas las amistades.
No, bueno,
y,
en fin. Ya lo pueden ver en cualquier lado, porque ya está por internet acumulando. Y cualquier de esas que tenga de pago, no voy a decir nombre de plataformas, pues era, o sea, casi todas las pueden ver.
Sí, además la persona, el actor que hace de personaje de Miguel de Unamuno, lo borda, para mí, un gran actor, ¿verdad? Sí. Y no voy a seguir hablando porque si no lo desvelo. En fin, que tenéis que, si no lo habéis visto, la tenéis que ver.
Exacto, exacto.
Miguel de Unamuno, ya sabemos que pertenece a la generación del 98. Y estaría de la mano también de Pío Baroja y de Azorín, para que os situéis. Y bueno, aunque cultiva también la poesía y el teatro, es en el ensayo y en la novela donde va a alcanzar sus mayores logros. Unamuno fue el autor más destacado de su generación en el ámbito del ensayo y sus libros pues se centran en dos temas esenciales, que es la preocupación por España y el sentido de la vida.
El sentido de la vida me recuerda a una película de Monty Python, pero bueno, Monty Python es bastante posterior y está muy bien. En fin, dedico varios ensayos al estudio de la cultura hispánica porque propugna la regeneración de España mediante el esfuerzo de miles de seres desconocidos que protagonizaron con su quehacer diario lo que él llamaba el intrahistórico de los pueblos, o mejor dicho, la historia de las personas anónimas. Entre los ensayos de esta naturaleza cabe citar en torno al casticismo y por tierras de Portugal y España.
Bueno, luego tiene entre las obras en las que trata temas existenciales o metafísicos, que van a destacar del sentimiento trágico de la vida y la agonía del cristianismo. Agonía se emplea aquí en el sentido de actitud despierta y combativa. Y aquí Unamuno pues concibe la vida como una agonía, ¿no? Una lucha en la que se persigue una paz que no se encuentra. Por eso en sus novelas denomina agonistas a sus personajes.
Así es, y varias crisis existenciales que tuvo le llevaron a la preocupación constante por los temas trascendentales. Si bien para él el hombre siente un afán de inmortalidad, que es lo que le lleva a buscar a Dios, esta teología, ¿no? Sin embargo, con estas ansias de plenitud se opone a la amenaza de la muerte y la posibilidad que, pues, que detrás de ella no exista nada.
Claro, ese enfrentamiento entre necesidad humana de encontrar la eternidad y las fuerzas racionales que lo empujan a pensar en su inexistencia, pues se basa en la angustia del ser humano, lo que Unamuno denomina el sentimiento trágico de la vida. Las mismas preocupaciones religiosas están presentes en Niebla y San Manuel Bueno, mártir, que son dos de las novelas fundamentales. Y bueno, la novela en Unamuno es considerada en gran medida como una autobiografía, porque es una proyección de la personalidad del propio autor y de los problemas existenciales que tenía. Sus personajes encarnan a menudo ideas o modos de ser y muchos se muestran deseosos de hallar el sentido de su vida. Y algunas de sus novelas, pues, contrastan, ¿no?, con lo que es la estructura típica del realismo.
Sí, así es. Además, experimenta nuevas técnicas porque rompe distinción entre la realidad y la ficción y no se detiene en las descripciones. Unamuno también se dirige al lector de forma directa con unos prólogos que plantean diversas cuestiones. En general, es porque concede prioridad a conflictos internos de los personajes frente a otras cosas, ¿no?, que hay en la narración, como el ambiente en el que estos se desarrollan, la acción, o incluso frente a la propia veracidad del relato.
Sí, en su narrativa cobran importancia todos los elementos que ayudan a exponer lo que es esa interioridad de los protagonistas, así como los diálogos, los monólogos o la gestualidad que aproximan sus novelas al género dramático y las dotan de un carácter muy peculiar. Y lo que es Unamuno, pues definió sus novelas como onívolas, ¿no? Término con el que quería remarcar precisamente su alejamiento de la novela convencional.
Así es, en el protagonista de Niebla, que es, yo creo que, y no miento, Gascón, creo que es la única novela que me he leído de Unamuno entera. El protagonista, como decía, Augusto Pérez, es un personaje novelesco que, pues, como Unamuno escribía, no está desencantado de la vida, decide visitar a su creador, el propio Unamuno, para comunicarle que se va a suicidar.
Sí, es muy buena esa novela. ¿Tú te la has leído?
Sí, sí, es lo que te decía, que me van a pegar todos, que me vais a pegar, porque es que es la única novela de uno que me he leído entera.
Bueno, tienen otras obras, como la de Paz en la Guerra de 1897, Abel Sánchez de 1917 y La tía Tula, que esa es muy, muy conocida también, de 1921. El señor Unamuno, que no nos da mucho más tiempo para poder seguir debatiendo por él, pero que desde luego ni de lejos habría que estar horas hablando de este gran escritor, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además, Unamuno, pues siempre sale, ¿no? Siempre cuando se habla de escritores españoles, de, pues digamos, del siglo XX, Unamuno sale bastante a colación en muchos debates, ¿no? Muchas reuniones en las que estamos. No sale como poeta, porque muchos en plan de los eventos, tú lo sabes, que son en plan de poeta, pero sí sale porque las teorías que él defendía, ¿no? Así filosóficas en el contexto humano, pues es que realmente son muy humanas.
Bueno, yo creo que fue una persona muy valiente en tiempos que no era los más apropiados para ser valientes, digamos, y que, bueno, que él siguió para adelante con sus convicciones y llegó hasta donde pudo llegar. Entonces, ya simplemente por eso, por haber defendido sus ideas y seguir, ¿no?, en lo que llamaba el templo de la sabiduría, no, por eso digo que es que no hablar 10 minutos de él es poco, por todo lo que podría decir de Gran Unamuno y de su maravillosa, de la maravillosa tierra en la que estuvo, Salamanca, que desde aquí vamos a enviar un saludito a todos los que nos estén escuchando y darles la enhorabuena por vivir en una tierra tan bonita, ¿verdad? Y con tanta historia. Y poder ir diciendo, pues yo soy de la tierra de Unamuno.
Sí, bueno, todos los de Bilbao y todos los de Salamanca podrán decirlo. Porque, claro, nació en Bilbao, como se suelen decir, ¿no? El bacalao de Bilbao. Y habiendo pasado la mayor parte de su vida en Salamanca, pues al final es como se suele decir, lo del hijo adoptivo, ¿no?
Es que Salamanca tiene un encanto, ¿verdad? Yo no sé.
Sí.
Yo cada vez que voy allí parece que es que, no sé, es como si retrocedieras en el tiempo, lo bonito que es, la parte histórica. Que puedes ver a todas estas personas que han pasado a la historia, ¿verdad? Y han recorrido sus calles y han sido grandes escritores, filósofos, científicos. Bueno, en fin, que ha habido tantos allí en Salamanca que te los puedes imaginar andando por allí cuando estás. Yo por lo menos, no sé, si es que tengo una imaginación muy desbordante y me da por pensar en esas cosas cada vez que voy. Aparte de comer jamón, claro, aparte de comer jamón.
Por supuesto, por supuesto. Yo lo he hecho, mira, este año lo he echado de menos porque es una cosa que tardé, ¿no? Porque fue en plan de que iba de vez en cuando. Luego empezó a gustarme el tema y empezaba, iba todos los años y ya llevo un año. Por desgracia, este año no creo que lo pise. Esperemos que el año que viene sí pueda ir por allí de visita. Pues además tengo un par de amiguetes que viven en un pueblo cercano, Vitigudino. Ahora decían que venían para Madrid, pero que iban a volver para allá, gente del teatro. Pero bueno, que ahí está. Entonces, pues nada, aquí terminamos con Unamuno, ¿no, Vasco?
Aquí terminamos con Unamuno, con lo que es su sección hoy en Universo Literario, porque con su persona y con su obra no vamos a terminar nunca. Y después de hablar de Unamuno, pues yo había acordado contigo que me ibas a traer agenda, FJ.
Sí, así es.
Y espero que hayas hecho los deberes.
Vamos a comenzar la agenda con los dos eventos que tenemos de nuestros colaboradores. Uno, como tú hemos estado diciendo, es la presentación de Octavio Jover, que lo tengo apuntado porque soy muy malo. Ya sabes que yo soy muy malo para las cosas de memoria. La felicidad líquida, publicada por la editorial Gramática Farda, con su presentación el 17 de octubre a las 7 en Elda, en la Fundación Paurdes, y que nada, que ahí estará el 17 de octubre a las 7. Como todavía queda mucho, pues ya os iremos diciendo, recordándolo, dándoos la brasa. La otra sorpresa es que nuestro colaborador Luke Wayne Morrison, con su Bajo la Capucha de los cómics, pues nos viene con una de sus novelas, pues esas que le gustan a él, ¿no? y que tiene la presentación este sábado, atención, online, para, pues, con todo esto del COVID y tal, no se ha querido arriesgar a que no se pudiera ir, y ¿qué ha hecho? Pues hacerlo online. Y la tendréis este sábado en su Facebook, el Facebook de Lou Wilde, a partir de las 8:30 de la tarde, ¿vale? Y hasta aquí las presentaciones. ¿Qué más tenemos?
CJ, a ver, una duda. ¿Cómo se llama la obra de Lou Wilde? ¿Es que no lo ha dicho?
La obra de Lou Wilde sí la ha dicho. Y os la voy a decir ahora mismo. Me ha pillado de mala manera.
El Festival de la Matanza, CJ, el Festival de la Matanza.
Sí, señora, el Festival de la Matanza, efectivamente. Efectivamente, me has pillado que no lo tenía yo aquí apuntado al Festival de la Matanza del señor Lou Wilde, 8:30, sábado 3, en Facebook, ¿vale? ¿Qué más tenemos hoy en la agenda? Pues, ¿qué más tenemos? Tenemos los eventos del Instituto Cervantes, que pillan un poco lejos, pero es que el 8 de octubre, en la web del Instituto Cervantes, a las 7 de la tarde, hay un evento con el señor Premio Nobel Vargas Llosa. Eso mola mucho. El día 8 de octubre a las 7 de la tarde poder estar viendo a Vargas Llosa, que va a estar hablando de literatura y de muchas cositas.
¿Y no lo van a poner en streaming con un poco de suerte?
Sí, va a estar en streaming. O sea, tú vas a entrar y vas a verlo en streaming. Es por la web, no dejan que sea presencial.
Ah, no puedes ir allí, vale. O sea, desde casa te conectas en streaming. Desde el Instituto Cervantes, ¿no? Entiendo que es.
En la web del Instituto Cervantes, eso es. Y el día 1 de octubre comienza el club de lectura de Miguel de Cervantes, del Instituto Cervantes, que van a leer a Benito Pérez Galdós durante todo el mes de octubre, pero nada más que va a ser online a través de su web del 1 al 14 de octubre.
Benito Pérez Galdós. Que tenemos también una emisión preparada para él por su centenario, ¿verdad?
Eso es. Ahí sabía yo que en cuanto te lo dijera ibas a decir, un momento, que nosotros también tenemos.
Sí, claro, este gran novelista de Las Palmas de Gran Canaria tiene que tener su espacio aquí en Universo Literario. Aunque sea pequeñito como nos ha pasado con Unamuno, pero algo hay que hacer.
Y de Unamuno volveremos más adelante, seguramente. Pero bueno, Galdós no nos podemos perder, estamos a septiembre, a octubre ya, y no podemos dejar pasar el centenario, ¿no? O sea, para tres meses que nos quedan, pues no se puede dejar. ¿Y ahora qué más traigo? Traigo un programita que ya conoceréis mucho, que es gratuito, que vale para... Tengo Windows, te vale. Tengo Macintosh, te vale. Tengo Linux, te vale. ¿Y cómo se llama? Calibre 5.0. Para todos esos que os encanta leer libros, ebooks y tal, pues está este programita gratis que viene con mejoras en la versión 5.0. ¿Por qué? Porque viene con el modo oscuro, que es automático en Mac y en Windows, viene con búsquedas avanzadas de texto y, lo más importante, viene la mejora del resaltado. Es decir, ahora ya se puede subrayar, tachar, colorear, de todo en el Calibre 5.0, que es un lector de ebooks, y bueno, el que no lo conozca, yo os invito a que lo conozcáis. Simplemente lo instaláis, que os gusta, o lo que veáis, que no os gusta, lo desinstaláis. No vais a pagar un duro, se pueden leer ebooks, puedes hacer muchas cositas. Eso sí, para tablets y tal todavía no hay versión, pero bueno, para tablet y eso, pues hay otros programas. Ya si queréis más adelante, pues os iré diciendo, aunque yo creo que para esas cosas de tablets y teléfonos móviles vosotros estáis muy puestos, que yo lo sé, yo ya he hablado con más de uno y sé que pilotáis muchísimo. Y bueno, pues después de las presentaciones, después de los eventos de Cervantes, después de este software para leer ebooks, ¿cómo no iba a ir FJ Bravo con uno de esos concursos literarios que os gustan a todos?
A ver, sorpréndeme.
Pues vamos a ver con el primer concurso de relatos de otoño de la editorial Embrujo. Y, perdón, de Ediciones Embrujo, sí, Editorial Embrujo, no me he equivocado. Y vamos con las bases, que son que los relatos tendrán que estar ambientados en otoño y hacer referencia a la estación. La participación implica la aceptación de las bases. Puede participar cualquier persona mayor de edad sin importar lugar de residencia u origen, y máximo podréis presentar dos relatos, originales, inéditos y en castellano. Los participantes eximen a la editorial de cualquier responsabilidad vinculada al plagio o circunstancia derivada en la participación del concurso. Formato, que es lo que se interesa. Extensión mínima una página, máxima 2, en Word, tamaño 4, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. Es decir, lo normal, sin cosas raras, o sea, como los demás concursos que siempre os traía, que espero que este año va a empezar ya tenemos el primero, vamos a ver si podemos continuar. Que no me lío y seguimos. ¿Cómo se presenta? Vía email a concursos@edicionesenbrujo.com. Y tenéis que incluir dos archivitos, uno con el relato y otro con los datos personales del autor, es decir, vosotros, con el título del relato, nombre, apellidos, DNI, dirección completa, email y teléfono. ¿Cuándo termina la fecha de presentación? El día 15 de octubre a las 23:59. ¿Qué más? Que el jurado está compuesto por miembros del equipo de la editorial, que el fallo se dará a conocer en la web www.edicionesenbrujo.com concursos el día 29 de octubre, uh-huh. Y que los premios, eso es lo que os interesa también, es que el ganador recibirá 10 ejemplares de la antología, el segundo finalista 5 ejemplares y el tercer finalista 2 ejemplares. El resto de seleccionados formarán parte de la antología y, si así lo desean, podrán adquirirlo con un descuento del 15%. No es obligatorio adquirir ningún ejemplar, ¿eh? O sea, a ver qué pasa, que nos obligan. Y el relato estará incluido de todas formas en la antología. Todos los participantes podrán autoeditar una obra de cualquier género con ediciones en brujo durante 6 meses posteriores con obsequio del 10% de ejemplares gratis con la tirada contratada. En fin, que si queréis aclaraciones sobre esto, podéis poneros en contacto con info@edicionesenbrujo.com. Y diréis, pues el concurso está muy bien. A ver, siempre hablamos de que si dinero, que si tal, que si no sé qué. El dinero ya llegará. Lo importante es ir escribiendo. Es que os vayáis breando en este mundillo. Y que ganéis experiencia. Y encima, si os pueden publicar el libro en la antología, que esa antología se va a publicar, que va a haber gente que la va a comprar, que la va a leer, pues oye, es un buen comienzo, pienso yo, ¿no, Vascón?
Sí, es uno de los mejores comienzos.
Luego ya vendrá el dinero y todo eso, pero daros cuenta de una cosa, y Vascón no lo puede decir, la semana que viene, por cierto, vamos a tener, ya me lo han confirmado, el concurso de susurros.
Ya era hora. A ver, nosotros habíamos dicho finales de septiembre, principios de octubre, o sea que finalmente se va a decir la semana que viene, ¿cuándo? ¿El martes o el jueves, sabes?
El martes tendríamos que tenerlo ya, nos tendrían que haber pasado ya toda la información, o sea que en teoría es el martes.
Vale.
Y incluso, mira, no ganas nada, pero te lo puedes decir, Vasco, ¿qué ha pasado con todos los que han ganado en susurros?
Pues que han publicado libros, ¿verdad? Algunos de ellos, sí, los que se han molestado en comentárnoslo, pues hemos recibido correos electrónicos de algunos jóvenes susurros que ya les han publicado su primer poemario.
Mm-hmm. Ahí lo tenemos. Pues, Vascón, esta es mi agenda, chicos, ya sabéis, boli y papel, y a concursar y a probar todo eso que os he pasado. Y, por supuesto, las presentaciones de nuestros colaboradores.
Aquí meten música, ¿vale?
Sí.
Vale, y ahora ya terminó. Ya despedimos, ¿no?
Sí.
Pues amigos de Universo Literario, si habéis participado en el certamen Susurros, Jóvenes Susurros o Senior Susurros, ya sabéis que el día 6 de octubre daremos a través del canal quiénes han sido los galardonados. No obstante, no os preocupéis que también vais a recibir vía correo electrónico un correo indicándoos que habéis sido galardonados, y bueno, lo que es la ceremonia de entrega de premios no podemos indicar nada porque debido a la pandemia está ahora mismo la situación un poco difícil para hacer este tipo de cuestiones. Entonces, lo que sí que vamos a saber es el día 6, ya por fin, FJ, quién han sido los galardonados de cada certamen.
Eso es, el día 6 tendremos por fin, ya la hora de que nos dijeran quiénes eran los ganadores y los premiados de este concurso.
Sí, si entran a la página web van a ver que lo que es la ceremonia de entrega de premios se ha movido a mayo, como hicieron el año anterior, que también no se pudo celebrar por el ayuntamiento y lo tuvieron que mover a mayo, ¿te acuerdas, FJ?
Sí, me acuerdo.
Este año han movido, debido a la pandemia, a la ceremonia a mayo, día 16, pero no es una fecha, porque no sabemos cuándo se va a poder celebrar, así que estar muy atentos. De todas maneras, los galardonados se les va a informar perfectamente de cuándo será, y a los oyentes, una vez que ya tengamos todo decidido y se pueda celebrar, pues igualmente se os informará para que acudáis. ¿Por qué? Porque lo pasamos muy bien, porque es una mañana muy amena conociendo a los poetas y a, ¿verdad?
A
los jóvenes escritores que tenemos en nuestro país, que se deciden a participar en el certamen y que luego, pues lo que decíamos antes, nos dan esas alegrías diciendo que han publicado el libro. Así que no te lo puedes perder, te estaremos informando. Y mientras tanto, hasta que llegue ese momento, por lo que te dice FJ, sigue participando en certámenes. La literatura, vamos, tiene que estar que te corra por las venas.
Así es, si no, es que eso es practicar y mandar y bueno, y si reúnes cosas que te parecen interesantes, pues oye, decíaselas a alguien o decirle a alguien que conozcas que esté metido en el mundillo que te dé su opinión. Posiblemente si te pueden recomendar dónde mandarlo para publicar o si es mejor que autopubliques. Bueno, al final todo esto es un mundo.
Claro, oye, y si que no quieres publicar y estás a gusto con tu blog, compartiendo con el resto del mundo tus palabras, o tus textos, o tus poesías, pues también lo puedes hacer, porque es una forma bastante amena y agradable de disfrutar de la literatura, ¿verdad? Yo antes estaba muy, cuando tenía más tiempo, siempre estaba metida en algún blog literario y me encantaba descubrir gente que tenía su propio blog y ponía sus textos cada X, y yo, mira, ahora tengo el blog y le tengo abandonado, FJ, a ver si lo actualizo.
No me hables del blog, madre mía, pobrecito. El araña no, el mío tiene que estar como las minas abandonadas, ya con tierra y cosas así. Y pero ¿qué de tiempo vas a comer? ¿Qué de tiempo?
Hay que tener tiempo. Bueno, nos comprometemos a escribir algo antes de que termine el año, ¿no, FJ?
Bueno, algo se verá, ya te digo. Como decías antes, yo llevo probando cosas en plan experimentación de este año, no sé.
Bueno, pues estaremos atentos y ya terminamos con la emisión del día de hoy. Recordarles a los oyentes que mañana está con nosotros Adolfo Pascual con Poesía en el Aire y que estén muy atentos para ver qué persona invitada tenemos en el día de mañana en su sección.
¿Quién será?
Buenas noches, FJ. Muchas gracias
a todos
por estar aquí y, como siempre os digo, que dormáis muy felices.